Hola, bienvenido al mentor virtual de Paz con Dios. Mi nombre es Felipe. Hoy quiero hablar de un tema que es muy difícil para los líderes. Es el tema de corrección, de cómo confrontar y corregir el pecado en otras personas. Es difícil hacer. No obstante, nosotros como líderes sabemos que por adentro sentimos que es algo que a veces tenemos que hacer, que corregir es parte de guiar a otras personas. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 33, que cuando yo sé que debo confrontar a alguien y no quiero, ese pasaje me viene a la mente. El Espíritu Santo me recuerda de ese pasaje. Lo puede leer después. El ejemplo de la atalaya. Y Dios dice a Ezequiel, yo te he puesto por atalaya al pueblo. Cuando viene el mal y lo ves venir y no dices nada, la sangre del pueblo estará sobre ti. Tú tendrás la culpa por lo que pasa al pueblo porque no dijiste nada, pero si hablas y abiertes al pueblo, entonces te habrás salvado a ti mismo. Y ahora, si ellos escuchan o no, será cosa de ellos, será culpa de ellos, y ellos o serán salvos o no, dependiendo por cómo ellos responden. Pero por advertir al pueblo, tú habrás cumplido con tu responsabilidad. Y otra vez, cada vez que escucho eso, realizo, parte de ser líder es corregir. Ahora, tenemos dos problemas. Un problema que lo hace difícil corregir y confrontar a otros. El primer problema, que es una barrera en que nosotros confrontemos y corrijamos a las personas en nuestro ministerio, es que no sabemos cuándo corregir. No queremos ser de esas personas que siempre están corrigiendo cada cosa pequeña y siempre andan diciendo, deja esto, deja aquí, deja allá, hasta tal punto que la gente siente que no puede ser honesto alrededor de nosotros, porque si vemos cualquier pecado en ellos, vamos a confrontarlo. No queremos corregir demasiado, confrontar demasiado, no queremos ser el Espíritu Santo en ellos. Queremos que el Espíritu Santo guíe a ellos, pero hay momentos que debemos corregir. Y por el otro lado, no queremos dejar la responsabilidad a un lado de corregir y nunca confrontar. Hay un verso que me ayuda a saber cuándo corregir. Es Gálatas 6. Y aquí Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevan los unos las cargas de los otros y cumplen así la ley de Cristo. Dice, parte de ser familia es llevar las cargas los unos de los otros. ¿Qué cargas? La carga de la esclavitud a pecado. Cuando vemos a un hermano, a una hermana que está, dice, sorprendido en alguna falta, es atrapado en pecado. Y cuando yo leo eso, yo pienso en el animal que está corriendo y todo tranquilo y mete su pie en la trampa y ya está sorprendido, atrapado y no puede salir. Y dice, hey, cuando ves a un hermano que de repente, por sorpresa, no se encuentra atrapado en un pecado, los demás deberían ayudarle a salir de ahí, debería corregir, debería confrontar, debería sacarlo de donde está. Entonces, yo, por lo general, yo siento y siempre es el Espíritu Santo que nos guía y nos dice cuándo confrontar y cuándo corregir, pero por lo general, yo confronto, yo corrijo cuando veo a un hermano o una hermana, una persona que profesa ser cristiano, que está atrapado en un pecado persistente, específicamente cuando la persona no está luchando contra el pecado, cuando por lo visto está en el pecado y tal vez ni sabe que está en pecado, o está en el pecado y parece que le vale, que no está luchando contra el pecado, está viviendo abiertamente en un pecado persistente. Puede ser, cuando decimos vivir en pecado, pensamos en adulterio, en fornicación. Puede ser ese pecado, o puede ser algo tan diferente de fornicación como el chisme, o como el enojo, como cualquier pecado. Cuando ves a un hermano atrapado, sorprendido, que en un pecado, hay que corregirle, hay que confrontarle. Y el segundo problema es que no sabemos cómo confrontar. Por un lado, sabemos por instinto que si solo enseñamos el pecado y le caemos encima, que va a sentir mucha condenación. Y en vez de dejar el pecado, va a sentir atrapado y va a sentir que nosotros le hemos caído encima y que es cierto que él es malo y que ¿qué va a hacer? Esa es condenación y no queremos condenar a la gente, queremos salvar a la gente. Por el otro lado, no queremos solo dar consejos generalizados y no específicos. ¿Cómo confrontamos cuando sabemos que debemos corregir a alguien? ¿Cómo buscamos la palabra para confrontar? Y es difícil porque es incómodo sentarse con alguien y confrontar. Es bien incómodo, es lo más tenso, es lo más difícil. Entonces yo tengo cuatro cosas que hago cuando estoy sentado con alguien y sé que lo voy a confrontar. Antes de eso, oro. Siempre oro. Pido a Dios que me guíe. Pregunto al Espíritu Santo si de verdad debo confrontar a la persona o debo esperar. Oro. Y después, una vez que siento que debo confrontar, oro y pido que Dios me dé palabras y que él hable y no yo. Entonces oro. Y después hay cuatro cosas, cuatro pasos que hago cuando confronto. Uno, señalo el pecado. Claramente, específicamente y directamente. En vez de hablar alrededor del pecado, por no nombrar, no, lo nombro. Digo, parece, por lo que yo he visto, por lo que he oído, por lo que fulano me dijo, por la razón que sea, yo digo, este es el pecado que yo veo en ti. ¿Es cierto? Es cierto lo que he observado y con la Biblia le muestro la seriedad del pecado, que no es, en mi opinión, no deberías hacer tal cosa. No, no, no. Dios dice en este lugar, en este verso, que este es una ofensa contra él y sus hijos no viven así. Y por lo que yo he visto en tu vida, tú estás practicando este pecado. Nombro específicamente el pecado y con la palabra de Dios lo identifico como pecado. El segundo paso que sigo es yo les enseño el camino, porque el pecado crece y te cambia. Hebreos 2 habla de cómo el pecado te lleva, te endurece el corazón, te hace deslizarse. El pecado crece y te cambia. Entonces yo siempre, de una forma u otra, yo enseño a la persona y yo digo, si tú sigues en ese pecado, esto y esto y esto y esto va a pasar y vas a terminar y yo digo, ¿para dónde van? Porque a veces uno puede ver, y más por el Espíritu Santo, uno puede ver a dónde ese pecado le va a llevar. Y después uno dice, pero si cambias, si tú regresas a Dios y dejes ese pecado, ese es el otro camino. Entonces uno enseña los dos caminos para que la persona despierte y realice que no está sentado, estancado en un lugar sin moverse, que el pecado lo está llevando hacia algo y es algo lejos de Dios. Entonces, primero nombro el pecado con la palabra de Dios. Segundo, enseño dónde el pecado los está llevando. Tercero, les enseño, presento el camino al arrepentimiento. Le presento el camino al arrepentimiento. Lo que dice Juan, el primero de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, el Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo digo, confiesa tu pecado, reconozca que has estado pecando y cuando estás listo para regresar, solo tienes que confesar, reconocer tu pecado y desear dejarlo y tendrás perdón. Si eres hijo de Dios, tendrás perdón inmediatamente. Dios te perdonará, Dios te limpiará, Dios te empezará a traer de regreso. Entonces uno tiene que presentar el camino al arrepentimiento. Eso es importante porque la persona cuando ve que está atrapado en un pecado, muchas veces no ve la salida. No ve cómo va a salir, cómo va a vivir sin eso, cómo será la vida si lo deja. Entonces, ¿cómo es posible que Dios lo aceptaría de regreso después de haberlo ofendido? Entonces, muchas veces queda ahí estancado en condenación. Nuestro trabajo, enseñar el pecado, demostrar de dónde les está llevando el pecado y después enseñar el camino al arrepentimiento. Decir, cuando tú decides regresar a Dios, eres tu padre, confesar, arrepentirte, desear regresar, una vez más decir a Jesús, tú eres mi jefe, y está de regreso. Enseñar el camino al arrepentimiento, el cuarto paso. Y ese es el paso que yo muchas veces olvido. En el pasado había olvidado y ahora es parte de mi corrección, de mis confrontaciones. Es recordarles del amor del Padre, afirmar el amor del Padre, porque esa persona es un cristiano. No confrontamos a gente fuera de la familia de Dios. 1 de Corintios 5 habla de eso, que no es nuestro lugar. Pero para los cristianos, afirmamos el amor de su Padre, porque en ese momento, ya viendo su pecado, lo que menos sienten es el amor del Padre y es una oportunidad para que entre Satanás y les haga sentir condenación. Entonces yo me esfuerzo por hacerle ver, Dios te ama. Dios te ama, es tu Padre, Él te acepta y te aprueba de ti, no por lo que estás haciendo, sino por la vida de Cristo. En 1 de Corintios 5, 17, Cristo es nuestra justicia. Entonces tú eres malo, yo soy malo, pero Dios nos ama por Cristo, Él te ama. Tú eres el hijo amado de tu Padre. Romanos 8, 1, no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces es afirmar el amor del Padre y este es el Evangelio. Y después termino con una oración y oro por ellos. Y lo que oro es que específicamente dejen el pecado y que Dios les lleve al arrepentimiento. Y después, una vez que nos despedimos, ahí no termina la oración. Yo oro todos los días por esa persona pidiendo, a veces por años, como saben. Oro y pido que Dios haga lo que sea, como en Hebreos 12 dice que Él disciplina a sus hijos. Yo pido, Dios, disciplina a ese hijo tuyo, hazle sentir, hazle ver la realidad de su pecado y hazle regresar a ti. Ok. Cuatro pasos para la confrontación. Hay cuatro cosas que trato de recordar y quiero compartirlo con ustedes cuando confronto a alguien. El primero es. Es la gracia, no la ley, que lleva a las personas al arrepentimiento. La gracia, no la ley. Entonces, Romanos 2, 4 dice eso. La gracia de Dios, Gálatas 3 dice lo mismo. No por decir la ley, por decir, este es lo que Dios quiere y no lo estás haciendo, que las personas regresen. Es por enseñar la gracia de Dios, que Dios nos ama por Cristo, no por nosotros mismos. Es la gracia que nos hace arrepentir. Entonces deberíamos de llenar la confrontación con la gracia de Dios, no con condenación y con la ley. Segundo, la meta no es caerle encima. La meta es que se arrepientan. Obvio, pero a veces en el momento uno siente cólera porque la persona está haciendo ese pecado y le caemos encima. La meta no es caerle encima, la meta es sacarle de la tentación. El 1 de Timoteo 2, 25, 26 habla de eso. La meta es ayudarle a salir de pecado. El tercero, solo el Espíritu Santo puede convertir a la persona. Entonces tenemos que confrontar, pero no tenemos que estar horas y horas y horas tratando de convencer a la persona que salga de su pecado. No, tenemos que hablar, leer la palabra con ellos, enseñarles de la Biblia y después decir, así es como puedes regresar, voy a orar por ti, tu Padre te ama y dejarlos, porque el Espíritu Santo en su corazón es el único que les puede hacer cambiar, no nosotros. Por último, a veces orarás por alguien, te confrontarás y harás todo perfectamente bien. Les enseñarás su pecado, leerás el verso de la Biblia que dice que este es un pecado, ellos verán y reconocerán si sí, estoy cometiendo este pecado y dirás, tu pecado te llevará para acá y eso va a pasar y tú vas a terminar lejos de Dios y no sé qué, no sé cuánto y esas van a ser las consecuencias de tu pecado. Y después tú vas a decir, pero si quieres arrepentir, ese es el camino. Y tú vas a poniendo bien claro para que hasta un niño podría regresar a Dios por el camino del arrepentimiento que tú has explicado. Y vas a terminar por decir, no hay condenación, Dios te ama por Cristo, no por tus buenas obras. Y vas a orar y después la persona va a estar enojada contigo y se va a endurecer y te va a dejar de hablar. Y otras veces vas a hacer lo mismo. Y la persona se va a ablandar, va a empezar a llorar va a arrepentirse, va a dejar el pecado y tú vas a ver no solo en el momento, sino meses después que se arrepintió y que dejó el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Solo el Espíritu Santo puede cambiar a la persona. Pero déjeme decir eso, algo que vemos en el libro de Hechos, cada vez que predican el Evangelio, cada vez que enseñan el mismo Evangelio, la misma palabra de Dios, endurece a algunos y ablanda el corazón de otros. Entonces, no sabrás de antemano si tus palabras, Dios va a usar tus palabras para endurecer o ablandar a la persona. Pero como dice Ezequiel 9, de 33, por lo menos hablaste. La razón que hablamos al final de todo y hacemos ese trabajo, porque es trabajo, es el trabajo espiritual más duro del líder, es confrontar el pecado persistente en otros. La razón que lo hacemos es por la promesa, la esperanza que Santiago 5 nos da. Mire, Santiago 5, 19. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, entonces si alguien está en pecado, y alguno le hace volver, si alguno lo confronta y lo corrige, ok, mira la esperanza. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nosotros corregimos a las personas que guiamos cuando es necesario, cuando están atrapados en pecado por amor, porque queremos salvar su alma, porque que Cristo los salve, como dice Santiago, queremos que Dios los salve, que ellos regresen, que no dejen a Dios, que dejen el pecado y se arrepientan y regresen a Jesús. Eso queremos. Entonces, por esa razón, hacemos el trabajo de corregir y confrontar. Entonces, pregunta, ¿hay alguien en tu comunidad a quien tú deberías confrontar? Ora, habla con el Espíritu Santo y ten valor y hacerlo. O, si no, tal vez esa enseñanza solo es algo que tú guardarás y la próxima vez que tienes que confrontar algo, a alguien te ayudará a poder confrontarlos y salvar su alma de la muerte. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.